El estudio de hoy corresponde a el día 18 de abril del año 2018. Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de los Hechos, capítulo 18, versos 11 al 28, entre otras escrituras. Así pues, nuestro pastor, Skip A. Digg, se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: hoy vamos a estudiar el capítulo 18 del libro de los Hechos y también participar de la cena del Señor. Como ustedes recordarán que en el estudio pasado que nos reunimos ya hace semanas, encontramos en ese estudio y aprendimos que el apóstol Pablo se estaba moviendo. No estaba huyendo, sino que se estaba moviendo por la gloria de Dios. Se movió de la ciudad de Atenas e iba viajando a Macedonia, a Grecia, luego hacia el sur occidente de aquella región. Así llegó a Corinto. Y notamos en el estudio pasado que leímos los versos del 1 al 11 de este capítulo 18, y vimos que Pablo estaba muy interesado en la ciudad de Corinto. Pablo se quedó en Corinto por 18 meses. No sabemos exactamente, pero se cree que fueron como 18 meses. Vamos a pensar que era como un año y medio que Pablo se quedó en Corinto. Y ese fue el tiempo más largo que se quedó en alguno de los lugares en sus viajes misioneros, excepto en Éfeso. Casi siempre llegaba a aquel pueblo, visitaba la sinagoga, predicaba el Evangelio de Cristo. Algo sucedía, una de dos cosas, o estaban en desacuerdo con él, o lo apedreaban, y él se iba, pero la iglesia quedaba establecida en alguna forma. Pero en esta ocasión vino a Corinto y se quedó 18 meses, lo que creemos que es la vez que se quedó más tiempo en Corinto, excepto cuando fue en su tercer viaje misionero a Éfeso. En Éfeso se quedó como 3 años. Pero con todo que para Pablo esto era difícil, el estar en Corinto, y así fue. Con todo que Pablo estaba desanimado, el Señor le dio una visión especial, específicamente le dijo que no se desanimara, que no se quedara callado, y le advirtió: Pablo, habla, porque tengo mucha gente en esta ciudad, dando a entender que hay mucha más gente en Corinto que va a ser salva. Así que Pablo continuó con denuedo, se reanimó, y es donde llegamos en el estudio pasado. Pero recordarán ustedes de que la ciudad de Corinto era la capital de la región de Acaya. No espero que recuerden todo lo que yo les enseñé. La mayoría de la gente lo recuerda y les preocupa reconocer. Pero ustedes recordarán que en aquellos días toda la ciudad sur de Grecia, la parte sureña de Grecia, llamada Acaya, era una isla. Si ustedes tienen un mapa al final de su Biblia, pueden ver y notarán que esta región de Acaya estaba conectada con Grecia con un pedazo de tierra como de unos 4 kilómetros de largo. Entonces era una isla, menos aquella pequeña sección como de 4 o 5 kilómetros que conectaba aquella isla o aquella región de Acaya con Grecia. Entonces era una península. Y en aquella península, el término era la península de Peña Península. Ese era el nombre oficial. Pela Península es donde Pablo se encontraba. Eso parece ser un trabalenguas, pero así se llamaba, Peña península, que era la región de Acaya. Entonces, Corinto es la capital de esta área, llamada región de Acaya. Una ciudad donde había mucho negocio, muchas empresas hacían sus intercambios, pero ahí estaba la conexión de dos mares. Si ustedes ven en ese mapa, encontrarán que a la izquierda, o sea, al occidente, está el mar Adriático, que también se le reconocía como el mar Ionio. Y al otro lado se encuentra el mar Mediterráneo. Entonces, toda esta región de Acaya está rodeada de mar, de agua, que era como 700 millas en derredor. Así que para pasar de un mar a otro, tenías que rodear la región de Acaya, que eran como 700 millas, o al alta mar se le llamaba la capa de, y así que los marineros tenían dichos que decían que si una persona desea hacer ese viaje en derredor de la región de Acaya en alta mar, deben de tener su testamento firmado, porque era muy peligroso en esa parte del mar. Pero por esta razón, algunos se reunieron para ver estos cinco kilómetros de terreno que tenían que caminar de un mar a otro entre la región de Acaya y la ciudad de Corinto. Así que inventaron un sistema de levantar sus barcos, ponerlos sobre rueda, empujarlos y cruzar aquellos 5 kilómetros y llegar al otro brazo de mar. Por eso es que Corinto era una región muy reconocida, a tal punto de que había mucho tráfico por aquel pescuezo de mar. Así que, con todo y que Corinto era muy reconocida por varias razones, por su enorme cantidad de tráfico, su estado de comercio. Pero ustedes recordarán que ya hemos mencionado que esta ciudad también era muy reconocida porque era una ciudad donde estaba desenfrenadamente la vida inmoral. La inmoralidad estaba a un punto desenfrenado. Había una revoltura de culturas y sistemas. Al sistema de adoración se le llamaba la adoración a Epafrodita. Si ustedes recuerdan que hemos oído en otros estudios de que era en esa ciudad de Corinto donde estaba el templo a la diosa Epafrodita. En aquella loma estaba la región que le llamaban Acrocorinto, porque ahí estaba un templo. Y en aquel templo se reconocía que tenían hasta 1,000 sacerdotisas, prostitutas religiosas, que descendían por las tardes al resto de la ciudad y buscar clientes, y esos clientes eran engañados porque las consideraban gente religiosa. Pero con todo y esto, había una reputación para Corinto. Cuando en esos años se realizaban dramas en alguna parte del mundo y al drama le llamaban que era un drama de la ciudad o representaba la ciudad de Corinto, así que se le llamaba corintiarizados, lo que quiere decir una persona que se comportaba inmoralmente. Era como maldecir o criticar a la ciudad diciéndole es una ciudad inmoral, donde hay corrupción, donde las damas de otras ciudades se sentían incómodas si oían que su esposo tenía que viajar por aquella área de la ciudad de Corinto. Sería como en nuestros días, hay varias ciudades que ustedes pueden reconocer como Las Vegas, Nevada, o Atlantic City en el oeste. Pero cuando una persona, cuando Pablo llegó a Corinto, se encontró a otras dos personas, que ustedes recordarán, fue cuando Pablo encontró a a Aquila y Priscila. Ustedes recordarán que ellos habían venido de Roma, habían sido expulsados de Roma. Es como se encontraron con Pablo en Corinto, quizás en la sinagoga, porque Pablo siempre llegaba a la sinagoga. Y en aquellos días, en la sinagoga había departamentos para que las gentes de diferentes profesiones se reunieran durante los servicios. Así que en una esquina podían estar personas que eran masones o que en otro grupo podía haber agricultores, en otra esquina podía haber los albañiles. En este caso estaba Aquilas y Aquilas, Priscila y Aquilas, y se entrevistaron con Pablo, y de ahí ellos recobraron valor de nuevo para seguir adelante predicando el evangelio. Esto les trajo valor y de nuevo porque ya se sentían como en grupo y se podían acompañar como amigos, y amigos precisamente que te traen ánimo. Mientras más amigos tengas, te sientes más animado, naturalmente. Mientras que Pablo se encontró en Corinto y está luchando contra esa batalla espiritual, está logrando algunos amigos, pero en este caso vinieron amigos pasados, amigos de la antigüedad, que eran sus amigos Timoteo y Silas. Y estos viejos amigos le trajeron subsidio económico al apóstol Pablo. Entonces, le trajeron ayuda financiera para que el apóstol Pablo se continuara sosteniéndose. Trajeron dinero de las iglesias de Macedonia. Esto quiere decir que para este punto Pablo podría olvidarse por un poco de su oficio de fabricando tiendas, y ahora puede dedicarse al evangelio, y entendemos que se quedó ahí 18 meses en la ciudad de Corinto. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que vamos a continuar leyendo hoy en Hechos capítulo 18 y versos 11, donde se nos dice: y se detuvo allí un año y seis meses enseñando la palabra de Dios. Vamos a pensar en una fecha, de que Pablo estuvo en la ciudad de Corinto. Pablo se quedó en Corinto creemos que se quedó allí desde el otoño del año 50 a la primavera del año 52 después de Cristo. Así que fueron el tiempo que Pablo estuvo allí. Durante este tiempo, en el sistema político hubo cambios. Esto quiere decir que Acaya obtuvo un procónsul llamado Galión, que su nombre aparece aquí. Este procónsul nuevo que vino a gobernar la región de Acaya, que aquí se menciona, en el verso, continuamos en verso 11, y se estuvo allí un año, y el 11 dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal de este procónsul, porque le están dando la oportunidad que muestre su poderío. Ellos están en desacuerdo con Pablo. Ellos reconocen que Pablo trata de manipularlo, según ellos, y lo fueron y lo acusaron con Galio, pero el plan les salió mal. Entonces el verso 13 dice: diciendo este, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Ustedes quieren decir, ¿saben qué es que trajeron a Pablo al tribunal? En el libro de Corintios se nos dice que todos vamos a comparecer un día ante el tribunal de Cristo. Eso es el tribunal donde los acusados tenían que ser examinados. Entonces, este tribunal es una plataforma elevada que tenían en todos los lugares, en todas sus ciudades, para venir a juzgar a los acusados. Si en estos días vamos a la ciudad de Corinto, los arqueólogos han descubierto y te muestran lo que ellos llaman agora, una plataforma que tienen en sus templos, donde ellos te van a mostrar y asegurar de que esto era el tribunal o la plataforma donde juzgaban a los acusados. En Corinto está ese lugar que los arqueólogos han descubierto. Y cuando ellos hablan de tribunal, se refieren como en Corinto comenzó esa idea de elevar una plataforma a la cual le llamaron tribunal. Y la Escritura nos dice que todos nosotros, los creyentes, compareceremos al tribunal de Cristo para ser juzgados y recibir nuestras recompensas según hayamos hecho en nuestra vida, ya sea bueno o sea malo. Y repetimos el verso 13 que dice: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Cuando ese procónsul Galión oyó esa acusación, siendo él un oficial de la ley, él pensaba en una ley. Nosotros pensamos en qué ley, en que ellos hablaban de la ley romana, pero no, en verdad se referían a la ley de Moisés. Por eso es que este procónsul Galión no sabía nada de la ley de Moisés. Él reconocía su ley romana, pero él se da cuenta que él no tiene nada que ver con esta ley. Así que cuando Pablo comenzó a hablar, y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme o judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. 15. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, ahí los avienta, y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó fuera del tribunal. 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de sostenes principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello, o sea, a él no le importaba como hombre de autoridad. Así que el autor de este libro, que es Lucas, nos está diciendo, él desea presentarnos una ilustración del juicio, de los juicios. Recordamos que Jesús se le apareció de noche en visión a Pablo y le advirtió: continúa hablando y no calles. Ahora Lucas nos presenta un ejemplo de que Jesús estaba con ellos. Y en este ejemplo es Galión. Dios utilizó a este procónsul Galión para que estas acusaciones contra de los hermanos no tuvieran valor. Entonces, trataron de manipular a Galio, trataron de manipular a la justicia romana o el poder romano, pero no lo lograron. Así que esta era la póliza que tenían los romanos en su gobierno, en su estado. Este señor es el hombre de autoridad, pero él reconocía su posición. Así que se da cuenta que esta acusación a contra de sus creencias como la ley de Moisés, él dice: a mí no me interesa esa ley de Moisés. Si es algo que ustedes pueden comprobar unos con otros, juzgadlo ustedes mismos. Esto me gusta, que este procónsul Galión tenía su póliza cómo tratar sus asuntos, porque en ese día ellos se les asignaban el poder de acuerdo a sus habilidades. Este Galio conocía la historia griega y conocía la ley que se llamaba Séneca. Esa ley Séneca era una filosofía estoica griega muy famosa, porque la estableció este señor llamado Galio. Y este escribió acerca de su hermano y dijo, porque este Galio era hermano de Séneca, y Séneca fue el filósofo estoico griego muy famoso, y él escribió: no hay otro como mi hermano. Claro, se refería a su hermano. Eso es parte de la historia que reinaba en estos días, ya que Galio era hermano de el filósofo, perdón, Séneca. Por eso reconozco, y ustedes entenderán, que esas malas intenciones de los judíos les falló. ¿Por qué? Porque vemos en el verso 8, ¿qué dice en el verso 8? Dice que alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad en estas cosas. Así que, ¿qué sucedió? Lo que vemos aquí, que en el verso donde aparece el nombre de Crispo, que era el dirigente de la sinagoga, entendemos. La sinagoga tenía sus reglamentos, para eso tenían una persona encargado de la sinagoga, para que este encargado de la sinagoga aplicara los reglamentos de la sinagoga. Estos encargados de la sinagoga los asignaban el concilio de judíos, los ancianos entre los judíos asignaban a una persona responsable. En este caso, Crispo había sido un judío encargado de la sinagoga, sirvió al Dios de Israel, hasta que apareció Pablo. En el verso 8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Así que cuando este Crispo automáticamente renunció de la posición de principal de la sinagoga, asignaron a esta persona nueva que se llamó Sostenes. Así que ellos están pensando que van a tener éxito y les falló su plan, ya sea con Crispo y con Sostenes. Así que encontramos que en 1 Corintios capítulo 1, Pablo escribe, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sostenes, aquí da testimonio Pablo de que tanto Crispo como el principal de la sinagoga se convirtió el segundo encargado de la sinagoga que ellos asignaron como principal, llamado Sostenes, también se convirtió. Así que estos dos que eran principales de la sinagoga ahora son judíos creyentes en el profeta Cristo, en el Mesías que ellos esperaban. Entonces, por eso es que este plan les falló a los judíos. Y por eso es que en el verso 18 continuamos. 18:18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después de se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él iban Priscila y Aquilas. Habiéndose rapado la cabeza Pablo en Cenchrea, porque tenía voto. Les explicaré qué sucedió cuando, porque es que en Cenchrea no estaba muy lejos de Corinto. Después del istmo viajaban un poquito de Corinto a Cenchrea. En otro lado estaba Corinto, el otro lado estaba la ciudad de Cenchrea. Estaban cerca, quizás unos 5 o 10 kilómetros. Así que ahora Pablo se encontró en Cenchrea y ahí se rapó la cabeza. Quedó calvo porque tomó un voto. No se nos explica qué voto hizo Pablo, pero todos los eruditos creen que Pablo hizo voto por algo que le interesó. En el capítulo 6 de Números encontramos en el Antiguo Testamento de que se les permitía a los hombres judíos a tomar un voto que se le llamó el voto de Nazareato. Esto quiere decir que durante este periodo de tiempo, esta gente hacía un juramento, el qué hacer y qué no hacer. No podían consumir ningún tipo de licor. También tenían una promesa de celibato. Tenían número de cosas que no podían acercarse a un muerto, aunque fuera su propio familiar. Pero durante ese tiempo de su nazareato, al fin de los días que ellos habían prometido, se dejaban crecer el cabello. su pelo crecía. Así que ese voto de Nazareato era como una persona que esperaba que iba a llegar una fecha memorable como nosotros en estos tiempos, el Día de Acción de Gracias, la Navidad. Y ellos, los días antes de esa fiesta, era su periodo de Nazareato. Así que Pablo está predicando en las sinagogas acerca de Jesucristo y cosas que no se podían justificar por la ley. Así que Pablo decía que ya no se tenían que cumplir la ley, porque Pablo era campeón de la gracia y predicaba acerca de la gracia. Por eso es que muchos se hacen la pregunta, ¿por qué es que Pablo hizo un voto, un juramento que está escrito en la ley de Moisés? Y por eso es que muchos se preguntan. Algunos critican a Pablo diciendo que Pablo había reincidido, o algunos otros creen que se sintió desanimado y sintió deseo de regresar al judaísmo y olvidarse de la gracia. Eso no es cierto, porque no tenemos que preocuparnos como esto. Pablo hizo un juramento que tú y yo podemos hacer a cualquier momento, y eso no está mal, porque dice aquí que Pablo se dirigía a Jerusalén, donde era la capital del judaísmo. Así que Jerusalén era el centro de todo lo que los judíos esperan. Ahora que este voto de Nazareato está explicado en Números capítulo 6, ahora vamos a continuar explicando qué sucedió con Pablo. ¿Por qué es que Pablo hizo voto de Nazareato? No lo sabemos. Voto de Nazareato era una señal de acción de gracias antes de ser salvo. Algunos criticaban a Pablo por su acción, que era parte de la ley. Supongamos que un cristiano desea celebrar la Pascua, no tiene nada de malo. O si una persona viaja a Israel y se da cuenta cómo los judíos celebran su Pascua y hasta toma notas, regresa a su país, en este caso nuestro país estadounidense, y siente deseos de celebrar la Pascua de acuerdo como la vio en Israel, no tiene nada de malo. Podemos celebrar, con una excepción. Si una persona celebra la Pascua al estilo Israel y se siente contento y quiere imponerlo como reglamento en los cristianos, de que porque es bueno y a Dios le agrada y tenemos que guardar y celebrar la Pascua como la celebran en Israel, no lo hagas así, porque estamos viviendo bajo el tiempo y la era de la gracia, donde no hay ninguna ley. Algunos critican a Pablo diciendo, ¿por qué es que tuvo que raparse la cabeza? Entonces, Pablo nunca dijo que nadie tenía que continuar esta ley, sino simplemente fue un voto, un juramento que él hizo y lo cumplió por un periodo de tiempo, que es una cosa hermosa. Si tú deseas guardar la ley, qué bueno, pero no se lo apliques a nadie, sino que nosotros estamos bajo la gracia de Cristo Jesús. ¿Verdad? Que ese es el tiempo de la gracia. Entonces, ustedes pueden continuar estudiando esto y seguir algún voto, reglamentos, juramentos. Esto es hermoso, pero sabemos que en el futuro, yo creo que en el futuro vamos a ver, porque en el futuro, después del periodo de la tribulación de 7 años, cuando Jesucristo regrese a la tierra y reinará por 1,000 años en la tierra, literalmente va a ser el reino milenial. Interesante hacia el reino milenial es que la última parte del libro de Ezequiel, los capítulos 40 y 48, nos hablan de la construcción del templo en Jerusalén. Un templo que va a ser como ningún otro templo que se haya construido, va a ser algo majestuoso. Y las especificaciones de este templo se encuentran en estos capítulos. Un templo que nunca lo ha visto Jerusalén en toda la historia. Este es el templo que se va a construir para cuando venga el Mesías, de donde el Mesías, nuestro Mesías, reinará por 1,000 años. Lo que es interesante acerca de este templo es que se van a continuar conduciendo sacrificios de animales, en ese templo como lo celebran los sacrificios judíos, los judaizantes. Aún más, yo puedo asegurar de que las escrituras nos dan testimonio que las gentes viajarán de todas partes del mundo una vez al año para la fiesta de los tabernáculos. No solamente Ezequiel nos habla de esto, sino que también el profeta Zacarías lo menciona. Muchos se preguntan por qué es que Dios tiene que hacer esto. ¿Por qué es que Jesús va a permitir, siendo que Él va a estar presente, y permitir que se realicen los sacrificios? Esos son los sacrificios del Antiguo Testamento. Porque esto nos va a ayudar a ver el futuro, nos va a ayudar a ver el pasado, y muchos de estos sacrificios se van a llevar para mostrarnos, recordarnos nuestro pasado. Y eso va a ser un gozo para la nación judía. Ustedes dirán, eso es como retrasarnos. No, es lo que nosotros vamos a lograr el día de hoy. Vamos a celebrar la cena del Señor tratando de recordar el pasado. Eso es lo que, cuando Jesús tuvo su última cena, claramente dijo, haced esto en memoria de mí cada vez que lo deseen, o cada vez que tengan la cena, la última cena, háganlo en memorial para mí, en honor a mí. Y es lo que hacemos, es lo que hizo Pablo con ese voto de Nazareato. Continuamos en Hechos 18, verso 19, que dice, y llegó Pablo a Éfeso, y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Así que los cuales le rogaron que se quedase con ellos por más tiempo, mas Pablo no se lo concedió, ¿verdad? Así que Pablo se encuentra en Éfeso. Cuando dice aquí que los dejó ahí, ¿a qué se refiere? A Priscila y Aquilas. Y él, entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Siempre. Ese era la costumbre de Pablo. Verso 20. Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no lo concedió. Esto se ve contrario, porque cuando Pablo se venía a la sinagoga, él se quedaba tiempo, y si le pedían, se quedaba más tiempo y más tiempo. Y luego continuaba al pueblo que seguía, y a veces tenía que salir porque lo golpeaban o lo criticaban. Pablo casi nunca tuvo un grupo de personas que lo recibieran con gozo, sí, y que le pidieran que continuara predicando. Casi siempre Pablo se forzaba a continuar predicando, pero en este caso llegó a Éfeso, y ¿qué sucedió? Al contrario, les pidieron que se quedara, pero Pablo ya traía plan de continuar. Pudieron haberle dicho, Pablo, te quedaste un año y medio en Corinto, no puedes quedarte con nosotros un poquito más de tiempo. Bueno, tenemos que entender que Pablo piensa que regresará, y cuando regrese en su tercer viaje misionero se va a quedar 3 años y medio. Pero en este caso Pablo desea continuar su viaje a Jerusalén, porque él sabe que hizo un voto de que se está absteniendo de varias cosas hasta cierta fecha que lleva en mente. Así que Pablo continúa dando testimonio de que él quiere ir a Jerusalén, pero regresará después de algún tiempo. Esto es hermoso ver que Pablo aclaró a creyentes e incrédulos. Santiago nos enseñó, como Pablo dice aquí, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, por otra vez volveré a vosotros si Dios lo quiere, y zarpó de Éfeso. Recordemos que el apóstol Santiago escribió en su carta de en la carta de Santiago, capítulo 4, verso 13, Santiago nos enseña diciendo, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere. Entonces, tus planes tú los puedes hacer, pero Dios tiene la autoridad de cambiar nuestros planes, por hermosos y productivos que sean. Tú puedes hacer tus planes y haz tus planes con el concepto de que tienes que decir si Dios quiere. Porque los judíos hasta tenían un dicho que decían: Dios lo permite, si Dios no lo permite, si Dios nos da licencia. Aún las culturas árabes tenían sus dichos, algo así que decían: Inshallah, si Dios lo permite. En su idioma original dice Inshallah, si Dios no lo permite, que es lo que escribió Santiago. Inshallah, si Dios nos lo permite. Y dice que Pablo salió de Éfeso. De Éfeso, y el verso 19. Continuamos en el verso 18. ¿Y cuál es? En el verso 20 dice: los cuales le rogaban que se quedase con ellos más tiempo, mas no accedió. 21. Sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarparon de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, habló para saludar a la iglesia. Subió para saludar a la iglesia. Jerusalén está a como 2,600 pies sobre el nivel del mar. Por eso es que es fácil referirnos, cuando alguien viaja a Jerusalén, subimos a Jerusalén. Muchos de los salmos se refieren a que cuando una persona va a Jerusalén está subiendo, ya sea que sube literalmente porque Jerusalén está literalmente estás ascendiendo cuando subes a Jerusalén. Pero aún más claro que todo esto, una persona judía va a decir: cuando vas a Jerusalén, siempre estás subiendo en tu vida. Estás creciendo en diferentes formas. Estás creciendo emocionalmente, estás creciendo en sabiduría, estás aprendiendo más acerca de la región de Israel. Cuando alguien va a Jerusalén, siempre dice: estamos subiendo. Porque en este caso, Pablo está llegando y quiere llegar a Jerusalén. Y si luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden de la región de Galacia. Esto a mí siempre me fascina, el hecho de que, con todo de que Pablo fue a Jerusalén, de veras no duró mucho tiempo con los apóstoles. Así que para Pablo no parece que para Pablo era importante quedarse en Jerusalén, como muchos judíos tienen ese gran deseo de venir a Jerusalén y quedarse en Jerusalén. Para Pablo esto no le fue importante. Con todo y que Pablo tuvo sus experiencias tristes en Jerusalén, él participó de cuando apedreaban a Esteban y quizás a otros. Entonces, la ciudad de Jerusalén es una ciudad donde se encuentran los dirigentes, así que Pablo decidió venir a Siria, porque en Siria había una forma diferente. En Siria era una área diferente, así que el salir de Éfeso hacia Jerusalén, se quedó en Jerusalén durante la fiesta. Y ahí después continuó con su segundo viaje misionero, su tercero. Aquí concluyó su segundo. Aquí comienza su tercero viaje misionero, donde dice en el verso 22: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Este verso 24 nos va a mencionar otra vez que regresaron a Éfeso. Un pequeño segmento de versos que nos habla cuando estaban en Éfeso, ¿qué sucedió? Pablo comienza su tercer viaje misionero se encuentra en Éfeso. Mientras que él está en Éfeso, dice en el verso 24. Luego entonces en Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en escritura, este hombre había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. 26, se refiere a Juan el Bautista. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquilas, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Esto es interesante. Apolo. ¿Quién es Apolo? Su nombre completo será Apolonio, lo que quiere decir un seguidor de Apolo. Apolo era un dios griego, como en la mitología griega, el dios Zeus. Entonces, este Apolonio es un judío muy elocuente. Podemos ver que tiene un nombre muy pagano, Apolo, directamente relacionado con el dios griego. Es un judío helenista con influencia griega que viene de Alejandría, Egipto. Alejandría, Egipto, era la segunda ciudad más grande en el imperio romano de aquellos días. Una tercera parte de sus habitantes, que eran como 350,000, eran judíos. Era algo muy significante. Alejandría fue fundada, ustedes recuerdan, el nombre suena como su fundador, ¿verdad? Alejandría fue fundada por Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Él estableció aquella ciudad donde había una gran cantidad de judíos, a tal punto de que muchos judíos, cuando se buscaban refugio, viajaban a Alejandría, como lo hizo José y María y el niño Jesús. Ellos huyeron de la región de Nazaret y huyeron a Alejandría, Egipto. Tiene que haber sido la ciudad donde fueron, a Alejandría, Egipto. Así que había sinagogas en todas partes de aquella ciudad. Así que Alejandría era una ciudad muy influyente, muy famosa, ya que era una ciudad importante. Era un lugar donde había una gran intelectualidad en el mundo antiguo, el mundo de ese tiempo. En esa ciudad de Alejandría tenían una biblioteca de 7,000 volúmenes. Se nos dice que era la cantidad de volúmenes que tenían en su biblioteca, pero trágicamente Julio César atacó la ciudad en el año 48 después de Cristo y así se incendió la biblioteca. Con todo y que dicen que el incendio fue causado por accidente, no sabemos. La verdad es que la biblioteca fue destruida. También Alejandría fue la región donde venía un judío llamado Filo, F-H-I-L-O. Este Filo era un judío un erudito muy elocuente. Este Filo era un erudito de eruditos. Lo que hizo Filo fue que él pudo armonizar la mentalidad griega con el texto del Antiguo Testamento. Este hombre erudito lo logró. Era una persona muy brillante que influenciaba. Él puede ser que el que influenció a este Apolonio, judío mesiánico. Entonces, ¿qué sucede? Este Apolonio apareció en Éfeso y enseñando acerca de Dios, con todo que era judío, pero es un judío mesiánico. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Jesús era el Mesías y les hablaba de... este hombre no entendía de que Jesús había sido crucificado y resucitado. Este hombre siempre creía de lo que había oído de Juan el Bautista, y Juan el Bautista se refería que vendría el Mesías, pero él todavía no podía enseñar del Mesías porque no lo había conocido. Este hombre tan fuerte, brillante, intelectual, que hablaba en forma muy adecuada acerca de las enseñanzas de Dios y predicaba de Jesús, pero no sabía que Jesús había sido crucificado, sepultado y resucitado, pero era un hombre bien convencido. Entonces, Aquila les enseñaron, le hablaron del camino de Dios, como diciendo, esto es bueno, tienes que predicar. Priscila y Aquilas lo apartaron, le enseñaron y pensaron, este va a ser un buen predicador. Así que lo discipularon, por algún tiempo lo tuvieron bajo su protección y le hablaron de la vida de Jesús y su pasión, su muerte y resurrección. Así que este hombre iba a ser hombre poderoso. De ahí en adelante, en el verso 27 continúa diciendo, y queriendo él pasar a Acaya, o sea Pablo, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran, y llegó él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. Así que tanto Apolo como Pablo y ahora están de acuerdo, y Priscila y Aquilas predicando el evangelio completo. Es qué hermoso, ¿verdad? Esta es una historia maravillosa, porque encontramos cosas maravillosas y las compartimos. Así es nuestro estudio, pero todas estas maravillas o puntos maravillosos los vamos a continuar en el estudio próximo. Hoy continuamos con la cena del Señor, así que vamos a la presencia del Señor en oración para participar de la cena del Señor. Padre, a este momento, los hermanos que nos van a servir los elementos que es pan y vino, se preparan y así participaremos en comunión de la cena del Señor. Ayúdanos a continuar con nuestros corazones abiertos, nuestros corazones dispuestos. Señor, reconocemos que este pan y vino no tiene ningún poder, simplemente es pan como cualquier otro pan y es jugo de uva como cualquier otro jugo. Estos elementos no tienen ningún poder, pero nos hablan de tu poder, nos hablan de un gran poder, nos habla de aquel que vino a cumplir la ley, nos habla, Señor, de aquel que tú enviaste. Y Jesús nos recomendó que al participar del pan y el vino, a menudo con regularidad para recordar y considerar su obra redentora. Así que todos estamos en comunión y tenemos algo en común, que somos pecadores. Aceptamos que somos imperfectos, hemos fallado en muchas formas, porque somos criaturas imperfectas y ansiosas. Pero reconocemos que el Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros y Jesús resucitó de los muertos, lo reconocemos. Señor, al participar de este pedazo de pan y este trago de vino, reconocemos que todos hemos fallado, pero te pedimos que nos limpies, Padre Santo, que nuestra conciencia se limpie porque hemos aceptado que tú amaste al mundo a tal manera que enviaste a tu Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, Padre Santo, reconocemos que tú limpias nuestros corazones. Nuestros pecados son sepultados. Así que con esta obra de la última cena te recordamos, Padre Santo, y tu santa y sagrada obra. Todo esto, Señor, lo presentamos en el nombre de Jesús. Así pues, hermanos, participen del pedazo de pan con toda reverencia, participen. Y así también, con toda reverencia, participen de el trago de vino. Y digámosle al Señor, gracias, gracias, gracias Padre Santo, con este corazón agradecido por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si usted desea llamarnos aquí a nuestra capilla Calvario Albuquerque en Albuquerque, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Número postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 18 de abril del año 2018. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.